High Five Casino.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
High Five Casino.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Tal y como avanzó la cadena SER el jueves pasado, tal y como avanzó Miguel Ángel Campos aquí en Hora 25 el jueves pasado, el juez Santiago Pedraza ha decidido no admitir la querella del PP contra el PSOE por supuesta financiación ilegal. Una querella con la que los de Feijóo intentaron convertir el caso Ábalos en caso PSOE, sin medir bien el paso en falso que estaban dando y que hoy se ha demostrado que estaban dando. El juez Pedraza ha hecho lo que el juez Peinado se negó a hacer, que es respetar la jurisprudencia del Tribunal Supremo que dejó claro que no se puede impulsar una causa judicial si la denuncia está basada solo en noticias, que hace falta pruebas. Y en este caso no había ninguna prueba. Solo un supuesto empresario, que no dice quién es, asegurándole a The Objective que llevó dinero en bolsas a la sede de Ferraz a cambio de una supuesta gestión para una adjudicación pública. Es que dice el juez que hasta la tesis de esa supuesta mordida corrupta estaba mal, porque las famosas bolsas teóricamente eran para agradecer una adjudicación del Ministerio de Industria o una gestión del Ministerio de Industria cuando esa adjudicación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica. Esto lo explica el juez, o sea que hasta esa supuesta denuncia anónima estaba pocha. Y el PSOE, en lugar de celebrar que el PP la ha pifiado con esto y que por lo tanto va a haber un mínimo descanso en la estrategia de judicializarlo todo en nuestro debate político, el PSOE, en lugar de eso, coge hoy y anuncia una querella por injurias y calumnias contra el PP. La querella sin fin como instrumento político. Y luego está Isabel Díaz Ayuso, que en el día en el que hemos conocido que Hacienda se reunió hasta 17 veces con su novio antes de denunciarlo por fraude fiscal y que el propio novio mandó a Hacienda documentación que ha terminado acreditando sus delitos, hoy coge a Ayuso y dice: ¿cómo puedo ponerme a favor el ciclo informativo en este lunes? ¿Cómo puedo hacer que se hable de lo que me interesa y que no se hable de lo que no me interesa? Pues anunciando a primera hora que no irá este viernes a la reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa. Esto, que objetivamente es un desplante institucional de primer orden, esto a Ayuso, no ir a la Moncloa, no le va a costar ni medio voto, así que todo el marco de la lealtad institucional, siendo importante, tiene cero coste para ella. Ahora bien, entre los votantes conservadores tiene que haber mucha gente que valore la lealtad personal entre compañeros como una cuestión innegociable. En el matriz de valores de cualquier persona con un mínimo criterio de compañerismo, esa lealtad personal juega un papel cardinal. Y lo que ha anunciado hoy Ayuso, su intención de no ir a la reunión con Sánchez, ataca directamente a esa idea de lealtad respecto a los suyos. Ya no solo hacia el presidente de su partido, que le dijo públicamente que no hiciera esto, sino, y esto es peor, es profundamente desleal hacia sus compañeros, los otros presidentes autonómicos del PP, a los que Ayuso deja ahora en un lugar imposible, porque ellos sí acudieron a la Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez y ahora la jugada de Isabel Díaz Ayuso los deja como unos débiles, como unos plegados. Imaginen el papelón este viernes que viene de Marga Proens, presidenta de Baleares, de María Guardiola, presidenta de Extremadura, las dos del PP que sí van a acudir a la Moncloa porque han sido citadas por el presidente del gobierno de su país. Van a acudir el mismo día en que Ayuso no va a ir. Esto no se le hace ni a tu peor enemigo. En la mesa del análisis esta noche, Manuel Rico, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Isabel Vega, buenas noches.
Buenas noches.
Y Pablo Simón, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y en la contra de Hora 25... El Ministerio de Transportes sigue investigando el descarrilamiento de un tren que estaba siendo transportado sin pasajeros dentro del túnel que une la estación de Atocha y Chamartín en Madrid. Un descarrilamiento que ha puesto patas arriba al tráfico ferroviario este fin de semana. Y hoy el ministro Óscar Puente ha dicho que no descarta nada. aunque por ahora al menos no hay ningún indicio de que apunte al sabotaje.
Yo no descarto nada, no sería responsable por mi parte abonar una tesis sin tener ningún elemento probatorio, ¿no? Desde luego el hecho no es nada normal.
Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Dice Puente que este año ha habido menos incidencias en los trenes que el año pasado, pero lo que pasa es que las que ha habido han sido más llamativas.
Bueno, cuando las incidencias son más llamativas, supongo que eso nos quiere decir que son más graves. Yo te hablo desde el punto de vista de un viajero impuntual que suele perder varios trenes al año. Este año no he perdido ninguno, y eso es un drama, porque además había algunos que quería perderlos, entre tú y yo. Los usuarios habituales de trenes hacia el sur y hacia el norte sabemos que en los últimos meses llegar un poco tarde a la estación no tiene que ser garantía de perder el tren. De hecho, cuando entramos en la estación corriendo y vemos un equipo de televisión, nos relajamos. Ya sabemos que hay jaleo, que hay caos. Y ahora un poco más solo, un poco más en serio. Hay un problema evidente en los últimos tiempos que trastoca algo fundamental en un país tan absurdamente centralizado como este, que es la comunicación. Y a mí me parece que hay un punto en el caos en el que no se puede justificar todo por infortunios impredecibles, que efectivamente los hay, por supuesto que los hay, y ocurrirían en cualquier administración. Pero España lleva tiempo teniendo problemas con sus trenes, más allá de que haya que dar gracias a Dios por ir de Coruña a Vigo sin pasar por Madrid. Y aunque se puede hacer de todo, incluso se puede hacer de todo bien, a mí no me parece estético que precisamente el ministro de Transportes esté metido en todas las trincheras cuando la suya está como está. Precisamente hoy, además, Aymar, que estamos celebrando el aniversario, 15 años ya, de la última vez que un pasajero del AVE consiguió conectarse al wifi de Renfe.
Un beso, Javois. ¿Con qué argumentos rechaza el juez Santiago Pedraz la querella del PP contra el PSOE por supuesta financiación ilegal? ¿Con qué argumentos, Miguel Ángel Campos?
El juez archiva la querella del PP por financiación ilegal contra el PSOE basada únicamente en la declaración de dos supuestos empresarios al digital The Objective que afirmaron haber llevado 90.000 euros a la sede socialista por tres motivos. En primer lugar, el juez detecta contradicciones en la publicación que desacreditan la información del digital, viene a decir Pedraz, porque los supuestos empresarios anónimos y con la voz distorsionada dicen que llevaron el dinero a Ferraz como contrapartida porque el Ministerio de Industria les aprobó una licencia de hidrocarburos. Y el de Industria, recalca el juez, no es el ministerio competente para resolver sobre este asunto, sino el de Transición Ecológica. En segundo lugar, añade que en todos los meses que llevan investigando el caso no ha aparecido un solo indicio que apunte a que existió financiación ilegal del PSOE con la trama. Y finalmente, Pedraz recuerda que según la jurisprudencia del Supremo, que este juez sí cumple, no pueden abrirse causas penales con una declaración anónima si no va acompañada de más datos que corroboren esa manifestación, y da carpetazo a la querella del PP.
Y de esta forma la justicia da la razón a los que dentro del PP advertían la semana pasada de que se estaban precipitando y que se estaban dejando llevar por la ansiedad y que más les valía seguir exprimiendo lo que sí se estaba confirmando ya en los papeles, en los informes de la Guardia Civil sobre el escandalazo de Ábalos, en lugar de lanzarse a judicializar, entre comillados, sin pruebas. Mariela Rubio, buenas noches.
Buenas noches, sí. Prácticamente desde el momento en el que el PP anunció la presentación de la querella, surgieron voces internas cuestionando la oportunidad y la solidez, alertando además del riesgo que suponía la posibilidad de que la audiencia le diese carpetazo rápidamente. Un escenario que en el fondo supone para los populares cegar una vía, la de la financiación ilegal del PSOE, que a Génova le conviene mantener abierta. Eran varios los diputados y senadores que se preguntaban en privado por qué, teniendo un informe de la UCO fresco, reciente, sobre el caso Coldo, la reacción del partido era engancharse judicialmente a algo tan poco sólido como es una información periodística recogida por un único medio. Es regalarle un triunfo político a Pedro Sánchez en su peor momento, decían. En Génova, donde defendieron inicialmente la presentación de esta querella, llevan días asumiendo que esto terminaría en un revés y han estado preparando a los suyos para este escenario. En las últimas horas, por ejemplo, insistiendo en el mensaje de que el PSOE no está en condiciones de decir nada cuando a Sánchez le han tumbado su querella contra el juez Peinado.
Encima utiliza la abogacía del Estado como si fuera su bufete particular. ¿Y qué ha hecho la justicia? Darle un revolcón. No ha aceptado la querella de Pedro Sánchez contra el juez. Porque de verdad, cuando uno cree que es el rey Sol, pasan estas cosas.
Hablaba así Elías Bendodo. Añaden en Génova que, aunque se archive su querella, por lo menos habrán amplificado, dicen, las informaciones periodísticas en las que basaron su denuncia.
Gracias, Mariela. El que no se consuela es porque no quiere, Simón.
Desde luego. Yo creo que merece la pena que nos coloquemos en cuál era el entorno que había político hace una semana y media, ¿no? Estábamos hablando de que hace una semana y media el Partido Popular había cometido este error fatal en el proceso de tramitación de la reforma del Código Penal, que iba a suponer la excarcelación de Tarras. Por lo tanto, el Partido Popular estaba en una situación de shock absoluto. Se había girado totalmente el foco sobre sus problemas políticos internos y de coordinación. Sale publicado el informe de la UCO, se gira rápidamente el foco en dirección al Partido Socialista y lo hace todo en la semana del 12 de octubre. Es decir, lo hace además en una semana particularmente simbólica, con lo que implica en términos de los corrillos que se forman, ¿no?, en torno al besamanos real. Y yo tengo la impresión de que cuando se produce esa dinámica, el Partido Popular tiene la urgencia de mostrar la máxima contundencia posible y rebusca en la caja de herramientas a ver qué tipo de instrumentos tiene a su alcance. Hay una primera cuestión con la que se especula y es la posibilidad de una moción de censura que rápidamente el propio PP descarta porque reconoce que no tiene los números. Tanto es así que hasta Yolanda Díaz invita al PP, ¿no?, a que, por favor, no se corten ustedes, lancen la moción de censura si se ven preparados, justamente porque el PP sabe que se giraría el foco sobre ellos si no tienen, ¿no?, la posibilidad de que triunfe. Se habla de la posibilidad de hacer comparecer a Pedro Sánchez en la comisión del Senado, pero evidentemente eso sería precipitado porque es una bala que puedes disparar una vez, no puedes llamar varias veces al presidente del gobierno, y además se sabe que todavía queda el volcado de muchísima información de los móviles. A lo mejor hay elementos más jugosos a futuro. Entonces el Partido Popular toma la decisión de rejudicializar un tema que ya está judicializado. Ahora mismo toda la situación que tiene que ver con el caso Koldo, probablemente caso Ábalos, ya está bajo investigación judicial. Ellos tienen la necesidad de demostrar que además son más fuertes y más reactivos que nadie, y yo creo que efectivamente sobreactúan. Sobreactúan porque al final terminan colocando de nuevo la pelota en su propio tejado. Ahora estamos hablando no del caso Koldo, sino que estamos hablando de que se ha archivado esta querella, la cual ellos ponen en circulación de una manera totalmente precipitada. Y es que al final la política tiene mucho que ver con el manejo de los tiempos. Y yo creo que aquí es donde el Partido Popular le hace continuamente un favor al gobierno, cuando se precipita de esta manera, dejando que el propio gobierno se cociera en su jugo de las informaciones judiciales y dejándole más recorrido, terminaría probablemente haciéndole más daño que sobreactuando de esta manera, que es, una vez más, pues como ocurre con los Pokémon, ¿no?, que estaba tan desconcertado que se hirió a sí mismo. O lo que yo diríamos, se pegó una bala en el pie, por emplear una referencia menos millennial.
Vega.
A mí lo de los Pokémon me costaba, ¿eh? Lo de la bala en el pie lo he
tenido
a la primera.
Bueno, pero como tenemos oyentes jóvenes también, pero tenemos, escucha, que incluirlos.
Qué desconcierto en este en el que nos ha asumido Pablo Simón.
Sí, sí.
Isabel, venga.
A ver, tiro en el pie, completamente de acuerdo. O Pokémon, o como lo quieras llamar. Era una estrategia muy arriesgada. Yo, dentro de que entiendo el criterio de oportunidad política por todas las circunstancias que se daban en esa semana tan clave, y que entiendo y comparto el diagnóstico de que han buscado en la caja de herramientas por dónde podían ir, en el fondo yo tenía como la intuición, o me he mantenido en la creencia estos días atrás, de que quizá el PP tenía algo de información que no tuviéramos los demás. Cabe recordar que la causa esta de hidrocarburos está todavía bajo secreto de sumario, y si no toda, buena parte, y desde luego no se ha dado a conocer su contenido. Ahora es cuando las acusaciones populares están empezando a personarse en el procedimiento y ya se van a tomar diligencias, ya explotó la operación, los dos principales protagonistas están en prisión provisional. Entonces, poco a poco es fácil prever que tendremos más datos sobre el alcance y qué es exactamente lo que se está investigando. Entonces yo pensé, si se la están jugando una carta con una información tan exclusiva que nadie ha podido subirse, solo ha dado un medio de comunicación, es un empresario hablando en términos de anonimato, vertiendo acusaciones muy graves, quizá sepan algo más, quizá ese empresario ya entra en contacto con el partido, qué sé yo, igual manejan algo de información, porque si realmente en esa causa secreta había alguna vinculación con financiación, no, o del partido o de alguno de los miembros del partido, incluso algunos de los que ya están siendo investigados, como es el caso de Koldo García en la causa de al lado, en el juzgado de al lado, si había algo de eso, la causa, o sea, la querella sí podía acabar siendo admitida a trámite. Entonces, si tú presentas esa querella solo con esa base, es porque quizá te han dicho, te han contado o sabes que hay algo vinculado que puede hacer que pase ese primer filtro. Si no, no te tiras, ¿no? O al menos es lo que yo pensaría, y entiendo que el PP tiene un servicio jurídico que sabe lo que hace. Sin embargo, dieron el paso y parece ser que no tenían razón, porque a la luz de lo que dice, si esa era su creencia, no tenían razón, porque hay una frase del auto muy clara que dice: lo que ustedes están contando no tiene nada que ver con lo que yo tengo aquí. Y esa es la parte del auto de Pedraz que a mí me ha dejado más descolocada, porque os digo que yo, en mi análisis, yo pensaba, algo tienen que saber, alguna información manejan, ¿no? No ha sido así, bueno, querellas se presentan y se inadmiten y se desestiman todos los días. Entiendo que ellos ahora ponen el acento en que se han personado, porque van a ser acusación popular, tendrán tiempo de impulsar diligencias, como ya lo hacen en el caso Koldo, y veremos, pero en cualquier caso, al PP, desde luego, este movimiento no le ha hecho ningún favor y sí se lo ha hecho al gobierno.
Rico.
Yo voy a introducir un poco de discrepancia para animar el debate. Yo creo que al PP el objetivo que tenía se ha cumplido. El objetivo que tenía era que durante una semana se estuviese hablando y repitiendo por sus medios afines de bolsas de dinero que llegan a Ferraz. Una inmensa mayoría de las personas que leen esos medios se van a creer la historia. Se la han creído ya y han conseguido durante una semana ir instalando esa idea, ¿no? Por lo tanto, dentro de la estrategia que tiene el PP de vale todo, esto es un paso más. Es evidente que en el PP sabían que, por cierto, tomó esa decisión, reunió de urgencia a su dirección para tomar esta decisión. Bueno, el relato del que publicado por ese medio de intoxicación y propaganda en el que se basa la querella fake del PP, el relato es para leerlo, es una mezcla de Las guerras de Gila y Pepe, Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, ¿vale? Entre otras cosas dice el supuesto empresario que llegó a Ferraz y no le pidieron identificarse, pero había un trabajador que le preguntó: ¿viene usted de parte del señor Aldama? O sea, el supuesto corruptor máximo de la trama, ¿vale? O sea, cualquier persona que haya entrado una vez en su vida en la sede del PP o en la del PSOE sabe que sí, que claro, tú no te identificas, y que los que van a recibir las bolsas llenas de dinero dicen al que está en recepción: oye, cuando veas a alguien que no conozcas, déjale pasar y le preguntas si viene el señor Aldama. Les faltó decir que había letreros grandes, enormes, que ponía: hoy es el día que recibimos las bolsas de dinero. Bien, entonces, como esto es algo tan descabellado, obviamente el PP sabía que desde un punto de vista jurídico esto no tenía ningún sentido. Por lo tanto, su objetivo era otro, y el objetivo está conseguido. Hoy el PP, en la reacción del PP, no me gustaría dejarlo pasar, emitió un comunicado cuando se conoció que se rechazaba que no se admitía la querella. En ese comunicado, entre otras cosas, dicen que esta querella, a diferencia de las de Pedro Sánchez, no se ha puesto con fondos públicos, que no se han invertido fondos públicos. Mientras que la de Pedro Sánchez la pagamos todos los contribuyentes. Es literal lo que dice el PP. El 91% de los ingresos del PP, el 91% son fondos públicos. Y yo me pregunto, ¿pero de verdad que no es posible que el PP emita algún día un comunicado que no contenga mentiras? Yo es que creo que de verdad se lo tendrían que poner como objetivo. Oye, mira, no sé, el 8 de diciembre vamos a hacer un comunicado sin mentiras. Se concentran, lo hacen y, joder, y lo aplaudimos todos. Pues es que es tremendo que hasta en una cosa como esta tengan que meter una mentira tan gorda como esto de que no han utilizado fondos públicos. 91%. Cualquiera puede entrar en la página web del PP y lo ve. Y luego, yo creo que el PSOE hace muy bien en querellarse, efectivamente, porque es evidente que son calumnias y que son injurias. Me temo que no va a prosperar la querella, porque no parece que estén muy inclinados últimamente determinados jueces a atender, pero yo creo que hay que seguir demostrando y peleando. Para mí, la querella es un ejemplo de que el PP sigue creyendo en la justicia.
Vamos, que el PSOE...
El PSOE, perdón, el PSOE sigue creyendo en la justicia al poner esa querella contra el PP. Perdón.
Vamos con los detalles de esa querella-respuesta que ha anunciado hoy el PSOE. Guillermo Lerma, buenas noches.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com. High Five
Casino. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. En Ferraz entienden que no pueden dejar pasar las graves acusaciones que el PP ha hecho sobre ellos y que ahora se demuestra que no tenían ningún recorrido judicial. En cualquier caso, la dirección del partido aclara que esa querella por injurias y calumnias contra los de Feijóo no se presentará de manera automática. Quieren antes valorar los argumentos, ver si contribuye o no a la judicialización de la política y confirmar si tiene visos de prosperar. Las fuentes socialistas insisten en que ellos sí harán un análisis serio. Buscan así marcar distancia con la estrategia de los de Feijóo, que presentaron una querella basada en declaraciones anónimas publicadas en un medio digital. Emma López, portavoz.
No todo vale en política y por eso, desde el Partido Socialista, con tiempo, con calma y haciendo las cosas bien, presentaremos una querella por injurias y por calumnias.
En el partido no todos tienen claro que esta sea la estrategia acertada. Hay dirigentes que creen que presentando la querella el PSOE acaba jugando a lo que el PP quiere, pero la idea más compartida es que hay que reaccionar de alguna manera al difama que algo queda del PP. No puede ser, dicen en Ferraz, que cuando Feijóo ataca se considere que está haciendo oposición y cuando el PSOE devuelva un golpe se acusa a Ferraz de bajar al barro.
Os pregunto, ¿un paso más en la estrategia de judicialización total del debate público o legítima protección del derecho al honor?
Legítima protección del derecho al honor es si sale Feijóo en una entrevista diciendo que el Partido Socialista ha recibido dinero negro, bla, bla, bla. Yo solo entiendo como una difamación, pero presentar una calumnia, una injuria, pero presentar una querella en base a una noticia publicada que sigue publicada a día de hoy y que está en abierto a consulta de todos, con lo cual no se habrá ejercido ningún tipo de derecho de rectificación o se habrá impugnado de algún modo como para retirar ese contenido. Me parece que no ha lugar, me parece judicializar efectivamente la política. Además, creo que es una hipérbole y que la querella tampoco va a ir muy lejos, la verdad, no lo veo. Y si el juez hubiese apreciado una mala fe o un abuso del derecho procesal, quiero decir, estamos en la Audiencia Nacional, estamos jugando en Primera División. Si hubiera apreciado un abuso o un afán espurio en esa querella del Partido Popular, podría perfectamente haber abierto pieza y haber propuesto una sanción, como proponía uno de los magistrados del TSJ del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el otro día respecto de la querella de Pedro Sánchez, ¿no? El sistema de justicia tiene mecanismos para protegerse de los abusos, o sea, no sería tan manifiesta la mala fe cuando la justicia no ha hecho nada al respecto, pudiendo hacerlo.
De todas maneras, yo tampoco veo que esta estrategia vaya a ser disuasoria de la que está siguiendo el propio Partido Popular. Es decir, si el objetivo es tratar de que se refrenen su comportamiento, yo creo que no es muy poco probable que eso se dé, porque básicamente el elemento o el entramado judicial es solo una pequeña pata. Al final, la idea es ir construyendo un clima asfixiante de que la corrupción supera al gobierno y que, por lo tanto, alcanza a la mismísima Moncloa. Eso es exactamente lo que estamos viendo y la estrategia que se va a seguir de manera sostenida. Por eso entiendo yo que el propio Partido Socialista está siendo un poco prudente a la hora de lanzarse, no sé, por lo que estamos desprendiendo de estas declaraciones, no parece que la vayan a hacer inmediatamente, sino que van a ver si la pueden trenzar de manera jurídica, precisamente porque ellos mismos entenderán que si pasa a ser archivada, de nuevo vuelve a ser tirarse otro tiro en el pie a sí mismo, ¿no?
Yo creo que son las dos cosas, evidentemente es un paso más en la judicialización de la política, es evidente desde el momento en que un partido anuncia que se querella contra otro. Otra cosa es bueno, el análisis de lo que eso supone, pero por otro lado, en mi opinión, también es legítima defensa en el ámbito judicial. O sea, las dos cuestiones en este caso no son incompatibles. Es verdad que lo que es más incompatible es que por un lado se dé el mensaje de que quieren tiempo para analizar si tiene visos de prosperar, pero por otro se ha planteado como que la vamos a presentar seguro. Entonces el tiempo realmente sería para armarla mejor o para... Pero lo han dado por hecho, pero vamos, yo creo que son las dos cuestiones.
De todas formas, es que es una estrategia que recuerda tanto a la de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Quiero decir, vamos a combatir a golpe de querellas y demandas y vamos a ir por derecho al honor contra una política de comunicación que está generando de manera estructural el discurso de que yo soy un corrupto, soy un delincuente y entonces mi pareja también lo es y la corrupción es general en la Comunidad de Madrid, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda, pero la estrategia es la misma.
Hoy el novio de Ayuso ha reclamado 100.000 euros al presidente Pedro Sánchez y 50.000 al ministro Félix Bolaños por haberle llamado delincuente confeso. Se lo llamaron basándose en aquel correo electrónico en el que el novio de Ayuso, a través de su abogado, le decía a la fiscalía: oye, estamos dispuestos a reconocer los delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo de conformidad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado Hacienda, como él mismo ha reconocido.
Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso.
Esto es lo que dijeron Sánchez y Bolaños. Pues bien, Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, les ha llevado a los tribunales, les pide al presidente 100.000 euros, al ministro 50.000, y si no llegan a un acuerdo, anuncia demandas. El ministro de Justicia le ha contestado así en público.
¿Cómo quieres que llamemos a una persona que ha cometido dos delitos y que lo reconoce públicamente? En castellano se le llama delincuente confeso. ¿Cómo quiere que le llamemos? ¿Ciudadano ejemplar? Yo creo que la querella de este señor no es contra Pedro Sánchez y contra mí, es contra la verdad.
Rico.
Bueno, a ver, yo por supuesto creo que cualquier ciudadano tiene todo el derecho del mundo a ir a los tribunales si considera que ha sido injuriado. También solo faltaría la pareja de Ayuso, ¿no? La duda es si, bueno, respecto a lo de delincuente confeso, ¿no? Por entrar en el contenido, si se puede emplear el término delincuente a alguien que no ha habido sentencia, ¿no? Entonces, si lo correcto habría sido decir una persona que ha confesado dos delitos y no delincuente confeso, presunto delincuente confeso. Bueno, a mí, siendo ese debate lingüístico interesante, a mí lo que me interesa de esta cuestión es realmente el cuadro general, ¿no? Y aquí lo que tenemos es... vamos a sacarlo un momento del campo de la delincuencia. Tenemos a una familia, que es la familia Ayuso, o la familia de la presidenta Ayuso, que es única en Europa, en la Unión Europea, única, ¿vale? Porque los tres grandes casos que conocemos son que Ayuso es dueña de un piso, ¿no?, que se puso como aval para un embargo, ¿no?, y que la entidad... Aval Madrid, en este caso, entidad financiera que tenía que haber ejecutado ese embargo porque no devolvieron el préstamo de 400.000 euros, tardó 8 años en reclamar los bienes que estaban avalando. 8 años. Yo no sé si los oyentes conocen a mucha gente que esté 8 años sin devolver un préstamo y la entidad que le ha dado ese préstamo no hace nada contra ella. A mí eso me parece único, ¿vale? Sigo sin estar en el terreno de la delincuencia, es en el terreno de la maravillosa familia Ayuso. Segunda cuestión, el hermano, mientras en plena pandemia, da un pelotazo de 234.000 euros con la venta de mascarillas en una operación con el gobierno de su hermana, ¿vale? Bueno, en fin, todos tenemos en mente las palabras de Casado que le costaron el puesto, ¿no? La cuestión es si cuando mueren 700 personas al día se puede contratar con tu hermana y recibir 234.000 euros. Y luego el novio ha dado un pelotazo con las mascarillas de 2 millones de euros, se ha enriquecido con 2 millones de euros y ha cometido actos que él mismo confiesa que son dos delitos de fraude fiscal. Bueno, yo creo que esta familia es única en Europa. No en España, en Europa. No hay ningún caso en el que se produzca esta conjunción de elementos como con la familia Ayuso. Ahora, hay una derivada, yo hasta ahora no he querido hablar del ámbito penal, solo de hechos comprobados y que están documentados y que no hay ninguna duda. Ahora, vamos al ámbito penal, que es muy interesante. Respecto a la apropiación del piso, la Fiscalía Anticorrupción dijo que no había alzamiento de bienes. Lo dijo en un decreto, que la número 2 de la Fiscalía Anticorrupción, que contenía datos falsos. Lo voy a repetir para que nadie piense que me he confundido. No, ese decreto contenía datos falsos. Es raro, puede haber un error, pero es raro. En el tema del novio, de momento, de la pareja, el único imputado es el fiscal general, que salió a desmentir un bulo. También está comprobado que era un bulo y el fiscal general salió a desmentirlo. Que a lo mejor se termina demostrando que filtró un correo. De momento, datos no hay. Pero también es raro, en España y en Europa, que el primer y único imputado de momento por el pelotazo, recordáis que le debían al parecer 600.000 euros a él, pues el primero que comete un presunto fraude fiscal, y es Hacienda quien le debe dinero al supuesto defraudador y no al revés. Y el hermano hizo ahí la Fiscalía Anticorrupción también, vamos a decir, una investigación light, vamos a ponerlo suave. Entonces, toda esta conjunción de elementos, si a ello le unimos que en el tema de las residencias, la fiscal que tenía que investigar también en el informe anual hizo una 6-7 páginas que contienen falsedades, también la fiscal alguna de las falsedades comprobadas con documentos oficiales del gobierno de Madrid, pues hombre, todo este cuadro es tremendo. Y luego, no hablo en términos penales, voy a hablar como ciudadano. Como ciudadano, la impunidad, la idea de impunidad que se está instalando, que hay una familia que puede hacer lo que le da la gana, y que quien se atreve a ir contra esa familia, como el fiscal general, pues a ver lo que le pasa, pues en términos penales no, pero en términos de estómago es una mezcla de entrepena y asco, esa sociedad, entrepena y asco.
Y gobierna sin muletas en la Comunidad de Madrid, y será su electorado quien tenga que tomar buena cuenta de lo que hace o deja de hacer. Pero mientras tanto, al final, González Amador está acudiendo a los tribunales porque cree que esa confesión no era pública, era una negociación particular de su abogado defensor con el fiscal que le acusaba de dos delitos fiscales, que sí, que el abogado reconoció que esos delitos se daban por cometidos para intentar encontrar un acuerdo ventajoso de cara a eludir la prisión con reconocimiento de los hechos y reparación del daño, que es la clave para el día de mañana llegar ante un juez. Y entiendo que se vea en la tesitura de decir, son políticos, tienen los micrófonos a su alcance y los están utilizando desde cualquier lugar para ponerme a parir y ponerme de corrupto, y yo el día de mañana no levanto cabeza y no hago negocio. Entonces entiendo que esa ha sido la estrategia de tirar para adelante. De momento empiezan conciliación, que eso ya es un te tiendo la mano, si reconoces, te retractas públicamente y me indemnizas por los daños, pues nos quedamos aquí. Si no vienes a conciliación, nos vemos en el Tribunal Supremo con la vicepresidenta primera, la ministra de Hacienda, ya han dado ese paso, están ultimando la querella para llegar al Supremo.
Porque Montero no acudió a la
conciliación. Efectivamente, no acudió a la conciliación. Isabel Rodríguez, la titular de Vivienda, está citada a la conciliación el 5 de noviembre. Es la misma estrategia que han seguido con otros cargos de Más Madrid. Zaragoza, el diputado del Partido Socialista, creo que también está en la lista de las personas contra las que ha dirigido la acción judicial. Y veremos, porque una vez esto entre en el Supremo, empezaremos a ver qué lectura se hace del alcance o no de las afirmaciones que se han vertido sobre él, ¿no?
Pero, Isabel, yo he empezado diciendo que tiene todo el derecho del mundo a ir a los tribunales. Obviamente, si considera que se ha injuriado, ¿eh?
No, sí,
solo faltaría,
sí, por descontado.
Decir, que
no,
y cualquier otro ciudadano.
Sí.
Sí, y de hecho, si os acordáis, ya hemos visto otros casos. Es que justo estaba revisando un poco la hemeroteca a ver si habíamos tenido casos también por injurias de condenas recientes. Estaba pensando en el caso, por ejemplo, de Irene Montero, que se vio obligada a pagar 18.000 euros a una persona por haberla acusado de maltratador sin que hubiera una sentencia en firme. O sea, que los tribunales también pueden tomar decisiones incluso a ese nivel. Lo digo porque también, más allá de que sea un particular, también es una protección del ciudadano saber que incluso un ministro, ¿no?, si te critica o emplea esos atriles de los que dispone y te está injuriando, tú tienes mecanismos y la justicia también puede protegerte a ti. Otra cosa es que estemos hablando de alguien que es peculiar, ¿no?, dentro de todo este cuadro.
Sobre todo porque cuando es en el fragor del debate parlamentario, el ciudadano poco puede hacer, porque lo que se dice
ahí
en el Congreso...
Ahí está razonado, claro.
Sí. Pero si os fijáis, las demandas, las solicitudes de las reclamaciones que ha interpuesto González Amador son por declaraciones vertidas fuera del hemiciclo, claro, que es un poco lo que ha hecho el magistrado Manuel García Castellón, retirado de la Audiencia Nacional, contra Ione Belar. No la ha demandado por cosas que dijera dentro del Congreso, que no han sido bonitas respecto de él ni de otros tantos jueces. Ha ido por los tuits en los que le llamaba prevaricador y corrupto.
Y así los ciudadanos entienden por qué nuestros representantes dicen semejantes barbaridades en el Congreso, ¿no? Porque están protegidos por el fuero parlamentario allí para poder vertirlos. Cuando lo hacen fuera, no. Y eso, por desgracia, también degrada, ¿no?, un poquito la vida parlamentaria.
Sí. Sí, a ver, yo insisto, quiero decir que todo el mundo tiene derecho a defenderse en los tribunales, y a mí, obviamente, parte de las declaraciones y del debate político pues muchas veces me produce bochorno, ¿no? Y sonroja. Pero para mí el norte siempre es entender los hechos, saber cuáles son los hechos esenciales. Y respecto a la pareja de Ayuso, los hechos esenciales es que dio un pelotazo de 2 millones con las mascarillas, esto nadie lo pone en duda, que él, a través de su abogado, confesó que había cometido 2 delitos, era en un proceso de negociación, efectivamente, habrá que ver quién filtró esos correos, que Ayuso salió a defenderle con mentiras, ¿no? Diciendo que quien le debía dinero a él era Hacienda y no al revés, ¿no? Y que al fiscal general, que salió a defender la verdad frente a los bulos, ¿no?, lanzados por el de noche, por el jefe de gabinete
con
de Ayuso.
Con nocturnidad, ha parecido que lo decías, con nocturnidad y alevosía.
No, con nocturnidad y otra cosa que no es alevosía. Lanzados por el jefe de gabinete y reproducidos por determinados medios de comunicación, también es un hecho que eso era un bulo. Y ese, el fiscal que salió a defender la verdad, está procesado. Imputado, investigado, justo no por el comunicado, donde aclaraba los hechos y contaba la verdad,
sino por la supuesta filtración del correo electrónico.
La supuesta filtración de un correo al que tuvieron acceso, al parecer, decenas de personas. Pero se le imputa solo a él y a otra fiscal. Esos son hechos innegables y sin valoración.
Seguimos, ¿correcto?, en Hora 25 con los hechos y el análisis.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com. High Five Casino.
Estábamos escuchando, como Rico decía, lo importante son los hechos. Bueno, los hechos son que hoy Alberto Núñez Feijóo ha guardado silencio durante todo el día sobre la decisión de Isabel Díaz Ayuso de no acudir el viernes a la convocatoria del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. Ayuso desoye esa convocatoria del presidente del gobierno de España frente a lo que dijo su propio presidente, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, creo que comete un error. La presidenta Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado. Y es lo que ha venido a hacer siempre.
Esto es lo que dijo Feijóo hace un mes. Bueno, pues Ayuso ha confirmado hoy que no acudirá a la Moncloa. Alega dos razones. Una, que el pacto del PSC con Esquerra ha roto el sistema de financiación autonómica. Y dos, que se considera difamada por estas palabras de Pedro Sánchez el jueves en Bruselas.
¿Cuándo el Partido Popular le va a pedir explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado Hacienda y que además se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia? Y presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente.
Ayuso dice que no puede reunirse con quien la difama.
Decir que la Comunidad de Madrid es el foco del fango y de la corrupción en España y lo hace en un viaje oficial en Bruselas, volviendo a difamarme, a mi entorno y a mí, y lo han hecho ministros a lo largo de las últimas horas, pienso que no sirven para nada estas reuniones, es lo que ha hecho que haya decidido que mi agenda el viernes no se va a cancelar y que va a seguir con normalidad y con un evento que tenía programado desde hace muchas semanas en Galicia.
Con lo que esto supone de desoír expresamente el criterio marcado por el presidente de su partido, Mariela Rubio.
Sí, en la bancada popular algunos comentaban hoy el lugar imposible en el que queda Feijóo tras la decisión de Ayuso. Así, en el cuartel general popular se han esforzado durante toda la jornada por buscar una salida honrosa para su jefe de filas sin confrontar con la presidenta madrileña, que en el fondo ha impugnado no solo las palabras de Feijóo hace un mes, sino también las decisiones del resto de varones del PP que han decidido acudir. De esta manera, en Génova aseguran que Ayuso Ayuso llamó ayer al líder del partido e insisten en que Feijóo sigue defendiendo que cualquier presidente autonómico debe acudir a la llamada de Sánchez, pero que comprende, dicen, los motivos de la presidenta para no acudir tras los insultos de Sánchez. Así hablaba Borja Sémper.
Que esto no es responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino del presidente del gobierno. Ahora bien, preservemos la institucionalidad. Yo hubiera ido a esa reunión para decirle al presidente del gobierno esto a la cara. Pero entiendo también perfectamente que esa relación está rota por los insultos permanentes y el acoso institucional permanente del gobierno de España a Isabel Díaz Ayuso.
Por su parte, el vicesecretario Elías Bendodo insistía en que cuando Feijóo calificó de error no asistir a la Moncloa, el ambiente político era distinto.
Claro que el diálogo es importante siempre, pero desde que se dijo aquello a hoy han cambiado y han pasado muchas cosas. Por tanto, entendemos perfectamente la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pero lo cierto, Aymar, es que Ayuso llevaba ya semanas hablando de un plante al presidente para cuando Feijóo concedió la entrevista al Mundo. Lo que sucede es que hasta hace muy poco, y así lo reconocen fuentes de la dirección nacional, en Génova estaban convencidos de que Ayuso terminaría por acudir a reunirse con Pedro Sánchez. El resto de varones que quedan por pasar por la Moncloa, como la presidenta extremeña María Guardiola, Fernández Mañueco o Marga Pruens, ya han confirmado su asistencia.
Y Guardiola y Pruens tendrán que enfrentarse este viernes al papelón de explicar por qué ellas sí están en la Moncloa, porque ellas sí acuden a la reunión con Sánchez cuando su compañera de partido Ayuso dice que esa reunión no sirve para nada y que ya no va. Hoy los socialistas han difundido este compendio de declaraciones de presidentes autonómicos del PP que sí han acudido a la Moncloa.
Cuando se nos anunció la fecha la semana pasada no tuve ninguna duda, había un viaje programado a Brasil de que siendo importantes los objetivos del viaje, lo era mucho más mantener una reunión con el presidente del gobierno, con el presidente de mi gobierno, de mi país.
Si el presidente del país me convoca, yo tengo la obligación institucional y la obligación personal de atenderlo.
Estoy muy satisfecho por haber tenido la oportunidad por primera vez.
Son Alfonso Rueda o Juanma Moreno, no está mal esa frase de Simón. Si el presidente de mi país me convoca, yo tengo la obligación institucional y personal de atenderlo.
Y así debe ser, porque este desplante institucional, además cuando el Partido Popular ha hecho línea clarísima de oposición, la acusación a Moncloa y al Partido Socialista de estar instrumentalizando las instituciones, va justamente en la dirección contraria. Esto recuerda a cuando los partidos nacionalistas o independentistas no iban a los foros multilaterales de las comunidades autónomas y nos quejábamos, ¿no?, de que no aportaran. Y ahora estamos viendo que la normalidad institucional está volviendo a otros lugares y ahora, por primera vez creo en la historia, tenemos a un dirigente de un partido estatal que no acude a una reunión bilateral con el presidente del gobierno, siendo quien ejerce la representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma de Madrid, que tal es la persona de Díaz Ayuso. Pero es que además me parece una deslealtad tremenda. Me parece una deslealtad, lo primero y para mí lo fundamental es para los madrileños, porque yo entiendo que los ciudadanos de Madrid tienen el derecho de que su presidente defienda sus intereses frente al presidente del gobierno, plantee sus demandas e incluso sus discrepancias políticas, porque luego tienes la oportunidad de hacer una rueda de prensa en la Moncloa para poder afearle a Sánchez todo lo que quieras. Es decir, tienes un foco maravilloso para poder ejercer dicha oposición. Pero además, como decía la crónica anterior, es que pone una situación imposible tanto al resto de presidentes autonómicos del PP, que sí son leales, como al propio Núñez Feijóo, que había marcado una línea clara, que es que claro que no nos vamos a reunir con el presidente del gobierno aunque estemos en discrepancia, porque lo que estamos diciendo es que las comunidades autónomas son parte integral del Estado. Y esto es un poco el drama que termina existiendo en la propia política madrileña, porque al final hay una situación bien extraña, ¿no? Que es que la política de la Comunidad de Madrid es España todo el rato. Y por desgracia todos los españoles están comiendo la política de Madrid. Y nadie está satisfecho. Es decir, a los que viven en Madrid les encantaría que se hablara de los problemas de los madrileños. Pero nunca se habla porque Díaz Ayuso hace oposición al gobierno de España. Y el resto de España, por desgracia, está todo el día enterado de lo que ocurre en Madrid. Porque Díaz Ayuso parece una líder nacional y no una líder autonómica que trate sobre los problemas específicos de su región.
Rico.
Bueno, a ver, el desplante básicamente de Ayuso no es a Sánchez. Porque a Sánchez lo insulta todos los días, con lo cual el desplante sería como un pellizco de monja que se decía antes. El desplante es para Feijóo, ¿no? Sobre eso no hay ninguna duda, y lo que pretende Ayuso con esto dejar claro es que ella hace lo que le da la gana dentro del PP. Y Feijóo no ha salido porque por lo menos debe tener una memoria reciente clara y de cómo llegó él al PP, ¿no? Y él llegó al PP porque el anterior líder del PP, Pablo Casado, se enfrentó a Ayuso pidiéndole precisamente, lo hablábamos antes, una explicación sobre el pelotazo que dio su hermano con las mascarillas mientras literal morían 700 personas al día en España. Y lo que hizo el PP como colectivo es decidir cargarse al que pedía transparencia, respecto a un caso en aquel momento de presunta corrupción, pero vamos a decir respecto a un caso éticamente cuestionable. Entonces decidió que se cargaban a ese y ponían al que estaba dispuesto a dejar de hablar de las cosas de la familia Ayuso y, por lo tanto, a tapar el caso éticamente cuestionable. Por lo tanto, como Feijóo llegó a lomos de ese caballo a la jefatura del PP, pues sabe obviamente cuáles son las normas. Y por si no lo sabe o se le olvida, pues Ayuso se lo ha recordado. Se lo ha recordado de forma pues brutal, ¿no? Pero luego hay un segundo elemento, ¿no?, que es... Insisto, yo creo que llamarle delincuente confeso técnicamente no es correcto, porque hasta que no haya sentencia, en su caso es un presunto delincuente, es una persona que ha confesado dos delitos, eso sí. Yo creo que al único que se le puede llamar defraudador fiscal confeso es al rey emérito, porque como ahí no va a haber sentencia porque tiene inmunidad en este caso, y además, bueno, ha hecho unos actos en los que confesaba delitos, yo creo que todos podemos llamar defraudador fiscal confeso al rey emérito con tranquilidad absoluta, pero en el caso de la pareja Ayuso yo creo que técnicamente no es correcto todavía. Pero luego está el doble rasero. Voy a coger solo una declaración de Ayuso, solo una frase, porque necesitaríamos, no sé, unos 33 programas continuados para los insultos de Ayuso a Pedro Sánchez. Pero solo una. El gobernante más corrupto y violento de Europa. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es cómo alguien, ¿no?, y sus corifeos y sus terminales de propaganda e intoxicación consideran que se le está atacando gravemente a ella, pero que Ayuso llame a Pedro Sánchez el gobernante más corrupto y violento de Europa, esto al parecer es lo más normal del mundo. Por cierto, el PP ya está construyendo el motivo para que el resto de presidentes autonómicos no se sientan mal, y es que es la excepción madrileña, porque al resto de presidentes no los insulta. Sánchez tiene una obsesión con Madrid, insulta permanentemente a la pobre familia Ayuso, y por lo tanto, digamos que el discurso está construido. Yo creo que no lo van a pasar tan mal de los otros presidentes autonómicos, y que tienen ya el discurso construido. De hecho, por ejemplo, hoy Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, ha salido claramente en defensa de Ayuso y su pobre familia, porque permanentemente la están difamando desde Moncloa.
Pero habrá que escuchar si Feijóo mantiene esa línea, porque hoy le han preguntado los periodistas.
¿Sigue pensando que es un error reunirse con Sánchez?
Disculpar, por favor.
Voy a hacer mi ponencia. Muchas gracias.
O sea, tenía la oportunidad perfecta para decir, no, sí era un error, pero ahora veremos, a ver qué nos dice mañana Vega.
Yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha perdido una ventana de oportunidad, que es la que brinda poder llegar a Moncloa, ponerte allí delante con esas banderas y dar tu rueda de prensa diciéndole a las cámaras que le has puesto a parir en su cara, por así decirlo, ¿no? Por reproducir las palabras de Borja Sémper. Creo que tenía dos opciones. La del plantón y la de acudir allí y ponerse ganarse ese minuto de los informativos, y creo que ninguna de las dos tiene ningún coste para ella. Isabel Díaz Ayuso ha hecho esto porque puede, porque es el nuevo verso libre. ¿Os acordáis del PP de los versos libres en su día? Normalmente eran de Madrid.
Qué pues raro.
Ella es el verso libre y se lo puede permitir. ¿Qué reproche va a haber dentro del partido? ¿Qué reproche va a haber en el electorado? Yo entiendo que a ella probablemente le hubiera gustado más otro tipo de comparecencia de Borja Sémper hoy, que no es que le haya reprochado cobardía, pero sí ha dejado caer el yo habría ido a decirle las cosas a la cara. A lo mejor ella esperaba que el partido se organizase en torno a ella y la defensa fuese más cerrada. No ha sido una defensa tan cerrada. En cualquier caso, no creo que perjudique, por ejemplo, a Proens, que va el viernes, porque lo ha argumentado en términos tan personalísimos. O sea, que es también el mensaje envenenado.
Ese es el segundo.
El segundo.
El segundo factor que ha puesto sobre la mesa él. El primero,
pero el primero
es el pacto entre Esquerra y PSC rompe la caja común.
Pero el primero ya estaba ahí cuando comenzaron las reuniones. De hecho, las reuniones vienen de ahí, de ese pacto. Entonces, yo me quedo con el segundo en tanto que es el hecho diferencial, porque ese pacto ya estaba antes, ya estaba cuando empezó a proponer la reunión de Sánchez.
Pero si ella pone dos líneas, dice, estas dos cosas son las que me llevan a mí a no reunirme con Sánchez, esto y esto. Una de ellas, el resto de presidentes autonómicos sí la está incumpliendo, ¿no?
Sí, pero Feijóo había dicho que libertad, que a él le parecía un error no ir, que él consideraba que sí, pero bueno, cada uno hace un poco, ¿no? Son lo
bueno,
que quiere.
Bueno, pero ¿no pensáis un poco que ella, en el momento en el que lanza a rodar la pelota del no acudir, trata de formar una suerte de boicot de presidentes,
sí,
autonómicos, que
nadie,
no le sale?
Nadie la secundó,
o sea, que no le sale, porque también quiero decir que a veces tendemos a magnificar, ¿no?, la capacidad que tiene ella de ascendencia, no digo para torpedear la estrategia de Feijóo, que eso siempre la tiene, digo para arrastrar a otros varones autonómicos que tienen su agenda, bueno, totalmente no, distinta. No creo que Moreno Bonilla le apetezca mucho que Díaz Ayuso le diga lo que tiene que hacer.
De hecho, salir fue muy tajante con que él iría porque responsabilidad institucional y por respeto a los andaluces.
No, pero eso es evidente, pero es que es verdad que ella intenta el boicot, no le sale, pero lo que hace es seguir y mantenerse en la suya. Obviamente, dices, no va a tener ningún coste electoral. No, no, al revés. Ella cree que le refuerza, para empezar, en Madrid, porque ella al final en Madrid es la líder conjunta de PP y Vox y por lo tanto tiene un electorado que, por supuesto, que considera que hace muy bien, porque hay que plantarse, porque como vivimos en una dictadura, que insisto, vosotros no lo sabéis, pero vivimos en una dictadura, pues es la única que le planta cara y responde como hay que responder. Considera que le refuerza, pero obviamente para ella esta opción, para la presidenta madrileña, es ganadora porque refuerza entre su electorado y le da un plantón, insisto, no a Sánchez, que a Sánchez lo insulta todos los días. Le da un plantón a Feijóo, que es lo que a ella le interesa reforzar.
Volvemos ahora mismo al debate político nacional, pero antes dejadme que vayamos a Italia, porque el gobierno de Giorgia Meloni está intentando salvar como puede su plan Albania, que es su plan para llevar fuera de la Unión Europea a los migrantes, a los solicitantes de asilo y que esperen ahí retenidos a que se resuelvan sus peticiones de protección humanitaria. Es un modelo del que Meloni presumió la semana pasada en Bruselas. Muchos países europeos coquetean ahora con copiarlo. Ursula von der Leyen está fascinada con este asunto. Pero tuvieron la mala suerte de que el viernes, cuando ya habían llevado a los primeros 12 migrantes, llevaron 16, pero cuatro tuvieron que devolverlos a Italia. Cuando habían llevado a los 12 primeros migrantes, un juez de Roma obligó a volver a llevar a Italia a los 12 primeros migrantes con los que se estrenaba el plan. Un golpe político tremendo del que hoy Giorgia Meloni ha intentado reponerse y a última hora de este lunes su Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley para intentar blindar esas deportaciones. Isabel Villar.
Sí, lo que ha hecho Meloni es blindar por ley la lista de países que Italia considera seguros, porque este es el quid de la cuestión. Para entenderlo hay que explicar en qué consiste el protocolo en sí. El protocolo se basa en mandar a Albania a solicitantes de asilo que hayan nacido en los llamados países seguros, porque el gobierno italiano da por hecho que, como su país de origen es seguro, su solicitud de asilo para quedarse en Europa será rechazada y estos migrantes tendrán que ser deportados de vuelta a sus países de origen. Lo que quiere Meloni con su plan es que durante todo este trámite los migrantes no estén en Italia, sino retenidos en centros en Albania, fuera de la Unión Europea. Por eso, para poder hacer más deportaciones, para poder mandar más gente a Albania, el gobierno italiano es mucho más laxo a la hora de decir que es un país seguro de lo que lo es la justicia europea, que es más estricta, ve como seguros menos países. Esto es lo que pasó el viernes, que el juez de Roma, que estudió el caso de los 12 primeros migrantes, dijo que no podían quedarse en Albania retenidos porque eran de Egipto y Bangladesh, y según una sentencia europea reciente, ninguno de los dos países se pueden considerar seguros en contra de lo que marca el gobierno italiano, que sí los incluye como países sin riesgo. ¿Qué hace ahora Meloni? Intentar blindar su lista de países seguros metiéndola en un documento de más rango legislativo, en un decreto ley. Eso es lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Hasta ahora esa lista iba en una orden ministerial, ahora lo elevan de rango, pero el texto no cambia el protocolo. La idea de Meloni es que al tener más rango, los jueces se queden con su lista, aunque en realidad no está nada claro que esto vaya a servir de algo. Habrá que esperar a las próximas deportaciones y a la interpretación que hagan los jueces. Jueces que, por cierto, según el ministro de Justicia italiano, quizás no han entendido bien la sentencia europea sobre los países seguros, porque, según ha dicho, es muy complicada y está escrita en francés.
Gracias, Isabel. Hora 25. Y el Valencia acaba de palmar en Mestalla ante la Unión Deportiva Las Palmas y se convierte, Manu, en colista de Primera División.
Hola, Aymar. Era la Unión Deportiva Las Palmas el colista. Hasta hace un minuto acaba de terminar el Valencia 2, Unión Deportiva Las Palmas 3. El peor inicio de en la historia del Valencia desde los años 50.
Y Mestalla calentito.
Y Mestalla calentito. Bueno, lo que queda de Mestalla, porque medio estadio se ha marchado y el otro medio se ha quedado para pegar una pañolada importante y para protestar contra todo, porque ya es la típica situación en la que se protesta contra los jugadores, contra el entrenador, contra, por supuesto, Peter Lim, que no sé si a esta hora de la noche amaneciendo en Singapur sabrá cómo ha quedado el Valencia. Bueno, ahora mismo es el último, empatado a puntos con la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto, enhorabuena, debutaba Diego Martínez como entrenador en el banquillo y ha logrado su primera victoria de la temporada y su segunda victoria desde febrero de este año que no ganaba, donde por cierto ganó también al Valencia. Así que así termina la décima jornada de Liga y mañana empieza la tercera jornada de Champions. Juega el Real Madrid con el Dortmund, hablaba Ancelotti y juega también el Girona, luego lo escucharemos.
Te escuchamos luego, Manu.
Adiós, adiós.
La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches.
Buenas noches, pues empezamos con una recomendación para los valencianos y es que hay una buena noticia, que se preparen para la lluvia a partir de mañana por la tarde. Lo decimos porque hace falta mucha lluvia en todo el Mediterráneo y de hecho las nubes mañana serán abundantes.
Están pensando en eso ahora en Mestalla, sí, la lluvia.
Pero bueno, alguno que quizás necesita de manera vital el agua le va a quitar un poco de amargura, ¿no? La meteorología siempre puede ayudar. Y básicamente eso, lo que decíamos, muchas nubes en todo el Cantábrico, también en el Mediterráneo, y será a partir de media tarde cuando empezará a llover en el interior de Cataluña, al este de Aragón y sobre todo en la Comunidad Valenciana, en el litoral de Castellón, pero especial atención ya sobre todo de noche entre Alicante y Valencia porque la lluvia va a caer con persistencia e intensidad. Algunos chubascos también en Baleares y en el conjunto del país, en el resto del país, más sol que nubes con temperatura parecida a la de hoy.
Hasta mañana, Carbó.
Adiós.
Pedro Sánchez recibe mañana en la Moncloa a todos los actores del mercado de la vivienda, al sector de inquilinos, al sindicato de inquilinos, a las inmobiliarias, a los registradores, a los notarios, a otras organizaciones sociales, y lo hace en un momento en el que la vivienda está ya ocupando claramente el centro del tablero político y social. En Valencia, a esta hora de la noche, más allá de Mestalla, continúan acampados frente al ayuntamiento varias decenas de los manifestantes que salieron el domingo a la calle. Hoy han decidido quedarse allí por lo menos un día más, a pesar de esas lluvias de las que nos hablaba Carbó, lluvias en previsión, lluvias fuertes. Bueno, ellos se quedan ahí. Estas son las voces de algunos de los acampados.
Un piso que en 2015 costaba 500 euros, ahora en 2024 te cuesta 1.200.
O sea, yo en mi finca pagaba 700 euros y ahora son 1.400 euros por la misma casa, en cuestión de 4 años, y es algo que, bueno, llega a un punto insostenible.
Queremos que los políticos muestren esa vocación de poder solucionar este problema, y aparte de ello, no queremos que se quede en agua de borrajas, queremos que las medidas que muestren sean efectivas.
Según el barómetro del CIS que hemos conocido hoy, la vivienda escala entre las preocupaciones de los españoles en general y de los jóvenes en particular. La inmigración se mantiene como el principal problema en la encuesta, pero la vivienda es el tercero. Antes del verano estaba en el décimo lugar, ahora es el tercero, y entre los jóvenes de menos de 34 años es ya el principal problema, era el quinto antes de verano. Pablo.
Pues mira, ¿te parece? Primero destripo un poco los datos que hay en el CIS, porque aparte del tema de la edad, que es cierto que tiene impacto, porque vemos que a los jóvenes entre 18 y 24 le preocupa la vivienda, lo señalan como principal problema el 19%, por cierto, entre los que tienen entre 45 y 51 baja al 8%, o sea que este es un tema sobre todo de edades medias. Es muy interesante cómo se ve también que sobre todo la preocupación es alta en las ciudades, y sobre todo las que tienen más de 1 millón de habitantes, es las que señalan que tienen mayor preocupación. Los jóvenes con estudios secundarios y superiores, que también son los que suelen estar en entornos más urbanos. Y hay un tema muy interesante, que es que cuando miras por recuerdo de voto, el tema de la vivienda ha escalado en preocupación, sobre todo entre la izquierda, pero no entre la derecha. Es decir, mirabas los votantes de Sumar, de Podemos, nacionalistas, etcétera, y están entre el 20-30%, que lo señalan como primera preocupación, el PSOE el 15%, preguntas a los votantes del PP y te baja el 3%. Y en los de Vox solo el 1.
¿Pero porque es una cuestión ideológica o porque no alquilan o por qué?
No, yo entiendo que es una cuestión porque los votantes de derecha tienen otra preocupación más urgente, entre las que señalan como principales preocupaciones, y ahí es donde la política les puntúa más alto, porque son más críticos con el gobierno. Pero esto a mí me está dando una pista muy interesante desde la perspectiva de que el problema de la vivienda es algo que sobre todo golpea la base electoral de los partidos de izquierda. Es decir, la no solución de este problema es algo que a quien va a penalizar o desmovilizar es a los votantes del gobierno. Luego, tiene mucho sentido el que Pedro Sánchez ahora trate de tomar la iniciativa en un asunto que yo creo que tiene una solución prácticamente imposible a corto plazo. Es decir, yo creo que el gran problema que tiene este gobierno es que tiene urgencia por acometer una solución de fondo que toca al pilar tambaleante de nuestro estado de bienestar, porque a la hora de la verdad todos los derechos se despliegan desde una vivienda, es decir, todos. todos. Es algo que lo consideramos que estaba como fuera del paquete de estado de bienestar, pero uno está de lejos de su centro de salud, de su puesto de trabajo, de su centro escolar, dependiendo de dónde vive. Y eso también incide sobre las oportunidades laborales, sobre la seguridad, sobre todo. Y sin embargo, esto es una política que ha quedado aplazada, y algo que estamos viendo de manera muy clara es que los fundamentos sólidos del malestar existían, pero es ahora cuando se está movilizando políticamente. Y eso es lo interesante, porque por primera vez estamos viendo que escala posiciones en las encuestas, y es muy importante, y tampoco es que quiera hacer desde aquí un llamamiento como muy furibundo y muy militante, pero es muy importante que las protestas continúen, porque estos temas van bajando posiciones en el ranking de la escala de preocupaciones, porque van desapareciendo de las escaletas, pero sigue siendo una preocupación urgente. Y yo creo que haya manifestaciones periódicas, que haya iniciativas políticas de todo tipo, obligará a que las administraciones se muevan. Y yo creo que eso es fundamental. Si no se discute de un tema, no podemos acometerlo. Y esto es una cuestión, yo creo, además, de medio plazo, que requiere mucho esfuerzo de muchas administraciones diferentes.
Vegan.
A mí me ha llamado la atención que el índice de preocupación, para encontrar uno más alto en el mismo nivel, hay que remontarse a 2007. Ese fue el año de máxima preocupación de la vivienda. No había mucha diferencia con lo que hemos registrado ahora. Y fue el punto de inflexión de la burbuja inmobiliaria, uh-huh, antes de que todo hiciera crack, ¿no? Entonces, viendo un poco los datos de vivienda de aquella época, estamos hablando de que se cerraron aquel año 775.000 ventas de vivienda, se construyeron un montón, las hipotecas eran de fácil acceso, se firmaron 1,2 millones de hipotecas aquel año, que había oferta. Y todo estaba a punto de venirse abajo, y sin embargo la preocupación por la vivienda era altísima, porque los precios se habían disparado en 5 años hasta niveles inéditos en la historia de España, ¿no? Ahora asistimos a ese momento en el que los niveles de precios están por las nubes y la gente sale a la calle con las llaves en la mano, y con razón. Creo que ese espectro ideológico que está más movilizado tiene que ver con que son esos los partidos que han hecho bandera para la satisfacción del derecho a la vivienda. Y quizá se han generado unas expectativas que no son alcanzables, y que se ven frustradas después de 6 años de gobierno del Partido Socialista, porque quizá se ha incurrido en el error de vender recetas fáciles para problemas de fondo complejos que requerían de una intervención que igual lleva un medio o un largo plazo, que no es el timing de una legislatura y media. Y creo que parte de la explicación de esa mayor preocupación en el nicho de los partidos de izquierda tiene que ver con eso, con las esperanzas, las expectativas que habían puesto al depositar su voto en una urna, porque pensaron que el derecho a la vivienda se iba a garantizar, o se iban a adoptar medidas eficaces para contener o rebajar los precios, que todavía no están llegando.
Rico.
Respecto a la encuesta del CIS, sabéis que respecto a las preocupaciones, hacen dos preguntas. Una, ¿cuáles son los problemas en opinión del encuestado en general? Y otra, ¿en qué medida les afecta personalmente, ¿no? Entonces, ¿en qué medida les afecta personalmente? Creo que es el 17,7% los que señalan la vivienda. Que si pensamos que en España, yo creo que hay en torno a un 30% está en alquiler, el resto está en propiedad, y por lo tanto el problema es evidente que en este momento está muy centrado en el tema del alquiler. Prácticamente la mitad de quienes están en alquiler dicen que les afecta personalmente, ¿no? Yo creo que es muchísimo, y que es evidente que es el problema principal en este momento. Yo creo que comparto tu llamamiento. Tú decías no furibundo, yo furibundo, si hace falta, a las protestas, porque yo creo que una sociedad, creo mucho en la sociedad civil, y que proteste cuando hay problemas reales como este. Pero yo creo que aunque no hubiese esas protestas, como preocupación, y como cuando llegue la hora de votar, no va a desaparecer aunque desaparezcan las escaletas. ¿Por qué? Porque es lo contrario de lo que yo llamaba, los que ya tenemos algunos años, el efecto chapapote, ¿no? El efecto hilillos de plastilina. Tú puedes decir desde Madrid, como hizo Rajoy cuando se hundió el Prestige, que solo eran hilillos de plastilina, pero es que en las playas estaba el chapapote por todos lados y la gente lo veía. Entonces tú puedes mentir permanentemente sobre cosas más abstractas, sobre un fraude fiscal, pero sobre si hay chapapote en las playas es muy difícil mentir. Mentirle al 17% de la población sobre si se están pagando un alquiler, o intentar difuminarlo, no mentir, ¿sabes? O intentar decir, bueno, no es para tanto, cuando te afecta todos los meses, ¿eh? O cuando no encuentras vivienda, o cuando tienes que compartir un piso contra tu voluntad, no va, aunque desaparezca de las escaletas, que ojalá no desaparezca durante mucho tiempo, pero el problema seguiría ahí y seguiría siendo un problema gigante. Y termino, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, de que es un problema de difícil solución, evidentemente. Se han perdido casi 6 años porque se ha hecho alguna medida, pero se debería haber tomado como una preocupación esencial desde el minuto uno. Y yo lo único que espero es que realmente se tome como esa solución, porque requiere actuar en múltiples frentes, explicarle a los ciudadanos que no se va a solucionar de un día para otro, pero explicar qué medidas pueden tener efecto a un año, cuáles a medio plazo, cuáles a largo plazo, alquiler social, etcétera, etcétera. Es un tema complejo, pero absolutamente necesario. Yo creo que parte de la legislatura, desde luego, el gobierno Sánchez se la juega en este asunto.
La vivienda va a ser precisamente una de las condiciones que ponga Podemos al gobierno para aprobarle los presupuestos. Los 4 diputados de Podemos son pocos, pero son clave para sacar las cuentas. Y hoy Jone Belarra ha anunciado que van a comenzar mañana una consulta a los militantes para blindar esas 2 exigencias que le van a plantear al PSOE.
Quiero preguntarles a los inscritos y a las inscritas si están de acuerdo con que Podemos ponga 2 condiciones para acordar con el PSOE su voto favorable a los presupuestos generales del Estado. La primera, que el Gobierno rompa inmediatamente relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado genocida de Israel. Y la segunda, que atajemos de una vez por todas esta crisis de vivienda. Creo que en este contexto es lo mínimo que se le puede pedir a este gobierno para que pueda contar con el apoyo de Podemos.
Quieren que el gobierno se comprometa a bajar por ley los alquileres un 40%. Hemos preguntado esta noche a la gente de Podemos exactamente a qué se refieren con este bajar por ley un 40% de los alquileres. Nos han dicho, hay mecanismos, pero bueno, de momento no concretan. Os pregunto, ¿qué os sugiere que Podemos plantee estas condiciones a cambio de su voto a favor de los presupuestos? Isabel.
Yo creo que en Podemos deben ser bastante conscientes de que están pidiendo un poco un imposible, ¿no? Quiero decir, ¿qué ley te sacas de repente para intervenir en el mercado del alquiler de particulares en sus viviendas que le rebaje un 40% al alquiler de la noche a la mañana? Creo que Podemos está en esa posición de voy a hacer valer mis diputados en el Congreso, voy a recordaros que mis votos también cuentan y voy a pedir casito. Y voy a pedir que se tenga en cuenta mi opinión y que me ofrezcáis cosas que me seduzcan, como estáis haciendo con otras formaciones que tienen 4, 5, 7 diputados y que estáis llegando a acuerdos para ganaros, granjearos su respaldo. El respaldo de Podemos no se puede dar por sentado y vamos a hacer la batalla y ahora vamos a coger estas banderas que teníamos un poco abandonadas desde que pasamos por el gobierno y vamos a intentar movilizarnos y hacernos fuertes desde la calle, de nuevo reseteando, para hacernos un sitio.
Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Porque Podemos legítimamente puede poner las condiciones que quiera, pero claramente está olfateando que hay un malestar en la calle que no está siendo capaz de capitalizar el socio a la izquierda del Partido Socialista y, por lo tanto, que puede ser una buena oportunidad para volver a, digámoslo así, sintonizar con 2 movimientos de calle, ¿no? El que tiene que ver con la vivienda, el que tiene que ver con el movimiento pro-palestino. Otra cosa distinta es la viabilidad que tengan esas demandas, como estabas diciendo, y el hecho de que han tomado la decisión de que hacer una consulta a la militancia antes de empezar la negociación. Es decir, lo más lógico sería empezar pidiendo mucho, después buscar un acuerdo, un punto intermedio y que luego las bases lo ratificaran. Pero ahora estás yendo a lo máximo. Y si, por ejemplo, el PSOE, aunque no tiene instrumentos, ¿vale? Pero me lo invento, te ofrece que sí un real decreto para reducir un 8% los alquileres, entonces ya no es válido tampoco porque no llega ese 40 que han ratificado las bases. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo entiendo que más bien lo que está hablando aquí es de esa pelea por ir recolocándose ya en lo que saben que ahora mismo es un solar. Que esto del espacio que hay a la izquierda del PSOE, que no saben muy bien cómo articularlo.
Sobre el espacio a la izquierda del PSOE, este fin de semana hemos vuelto a escuchar llamamientos a la unidad de la izquierda, grandes éxitos de ayer y de hoy. Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, ha reivindicado este fin de semana una alianza entre todas las formaciones de izquierda sin vetos cruzados. Otra cosa es que alguien le vaya a escuchar. Aran Fernández Vila, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Pues la unidad por ahora ni está ni se la espera. De todos los partidos que fueron con sumar en las generales de hace un año, solo Izquierda Unida pide empezar a trabajar ya en una candidatura única y, de hecho, su líder ha contactado ya con todas las fuerzas, incluida Podemos.
Una propuesta electoral unitaria en la que estemos todos dentro, sin vetos
cruzado.
Cremallo, que sin elecciones a la vista hay tiempo de hacerlo sin urgencias y sin dramas, pero precisamente eso, la falta de convocatorias en las urnas, es lo que echa para atrás al resto. En privado todos, desde Podemos hasta Más Madrid o Compromís, todos admiten que lo que toca ahora es reforzarse para llegar a ese futuro debate lo mejor posible, y de ahí que nadie haya cogido el guante de Maillo. En Podemos ayer Pablo Iglesias le daba la vuelta a la propuesta.
Quieren construir unidad, que se unan a los cuatro diputados de Podemos para doblarle el brazo a Pedro Sánchez. Y ahí es donde va a poder verse si hay o no hay voluntad unitaria.
Y desde Sumar se limitan a dar la bienvenida a la iniciativa, aunque recordando que ellos ya lograron esa unidad el 23J.
Una coalición de formaciones políticas de izquierda que era la más amplia que se ha conocido en la historia de la democracia. Esa vocación está en nuestro ADN.
Pero hasta los de Yolanda Díaz dan ya por amortizada esa fórmula de Sumar como paraguas del resto. Ahora son uno más en la ecuación y eso es lo único en lo que todos coinciden por ahora.
¿Veis algún recorrido, algún sentido táctico a este llamamiento de Izquierda Unida en este momento, Rico?
Bueno, yo sentido táctico le veo todo, obviamente. Y cualquiera que sepa Sumar, es que no es una indirecta, hasta 35, también lo puede entender. Si van juntos pueden obtener 33, 34 escaños, y si van separados obtendrán 13 o 14. Y esa diferencia es la que puede ser absolutamente determinante para que llegue al poder las dos extremas derechas y la casi extrema derecha o no. Por lo tanto, el llamamiento tiene todo el sentido. Y Maillo creo que es probablemente en este momento la única persona que probablemente puede impulsar con calma, con tranquilidad y no radiándolo, y no os ofendáis los de la radio, esas negociaciones. Por lo tanto, vamos, sentido todo, y que es el momento, porque no hay elecciones a la vista, también que Maillo consiga tener éxito o no, pues ahí ya soy más escéptico, obviamente, ¿no?
De todas maneras, también hay un elemento que no deberíamos olvidar, ¿no? Que en las coaliciones preelectorales uno más uno nunca es dos. Y hay algo que se ha ido larvando durante todo este periodo, que son rechazos cruzados. Es decir, no solo entre dirigentes, también entre votantes, que es lo más problemático. Es decir, que hay una parte del votante de Podemos que de ninguna manera quiere saber nada de Sumar, después de lo que consideran que es una inaceptable traición, y gente de Sumar que no quiere saber absolutamente nada de Podemos cuando lo hacen responsable de la deslealtad. Y entonces entramos otra vez en lo que sabemos, ¿no? Que ese espacio electoral tiene en torno a un 12%, que más o menos se divide en casi todas las encuestas a razón de 2-1, es decir, de cada tres votos, dos están más o menos en el entorno de Sumar y uno en el de Podemos, aproximadamente. Aproximadamente, según la elección, eso sí, y que si no van agregados, pues tendrán un problema porque el sistema electoral a nivel estatal es una picadora de carne. Es decir, si no llegas a un umbral de entre el 12 y el 15%, las circunscripciones harán su trabajo y ahí es donde muchos de esos votos se quedarán sin representación. El problema es cómo consiguen los líderes cesar un poco las hostilidades entre ellos para que su electorado no esté enfadado si es que planean una operación de medio plazo.
El propio Maillo hablaba de dejar atrás las ojerizas, ¿no? De verles un poco como niños pequeños, en plan, dejad de chinchar entre vosotros, pero es verdad que hay zonas donde se han producido grietas que parecen insalvables. Ya no solo es Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y sus respectivos seguidores. Es que en el caso de pablistas y rejonistas en Madrid sigue viviendo en forma de Más Madrid y Podemos. Más Madrid está mucho más fuerte. ¿Qué diría? Ahora yo os acojo y... Es difícil, pero entiendo que ese es el camino. Y creo que Maillo hace una propuesta sensata, no sé si realizable, pero sí sensata para reconstruir ese espectro e intentar emular la entrada de las coaliciones en el tablero político, que fue la desembocadura de las mareas, ¿no? De ahí que esta conferencia política que llevaba él este fin de semana hablaba de recuperar precisamente esas ideas de defensa de la sanidad pública, defensa de la educación pública y defensa de mejoras en la vivienda como eje vertebrador a partir del cual construir esa unidad. Pero yo personalmente veo muy complicado que le dé tiempo a hacerlo antes de los 1000 días que quedan de gobierno.
Hora 25.
Hora 25 con Aymar Bretos.
José Cobo, que es el arzobispo de Madrid, ha lanzado a última hora de hoy uno de los mensajes de autocrítica más explícitos que se recuerdan por parte de los obispos españoles respecto a los abusos sexuales en la Iglesia. Este señor, José Cobo, ha convocado a las víctimas en la Catedral de la Almudena
para reconocer que no hemos cuidado a las víctimas, que no os hemos defendido y que nos hemos resistido a entenderos cuando más lo necesitabais. Lo sentimos profundamente. En este acto reconocemos que ha habido abusadores dentro de la Iglesia. Nos ha costado reconocerlo. Son lo opuesto a lo que pretendemos anunciar y hacer. Que los haya en otros sitios no nos sirve de ningún consuelo.
Esta frase es clave. Que haya habido abusos en otros sitios no nos sirve de ningún consuelo, porque es la excusa tras la que se ha parapetado siempre la Iglesia. No, es que en otros foros también se da abusos, no, es que en la familia también se da abusos, en los colegios ya. Pero ahora dice el arzobispo de Madrid, eso da igual. Que haya habido abusos en otros sitios, nos da igual. Lo grave para nosotros es lo nuestro, dice. No se trata solo de pedir perdón, sino además de acoger, reparar y restituir. Rico, ¿qué te sugieren estas palabras del arzobispo de Madrid?
Bueno, me sugieren que es de un sentido común aplastante, o que debería serlo, y que por lo tanto, yo no he escuchado todo su intervención, pero desde luego esta la suscribo desde la primera palabra a la última, y contrasta aún más esa claridad y un discurso que bueno, que obviamente yo creo que cualquier persona debe suscribir, contrasta aún más con los encubridores de delitos graves que hay que sigue habiendo en la Iglesia, que siguen ocupando puestos muy importantes, encubridores y cómplices, ¿no? Por lo tanto, bienvenido cuando la Iglesia tiene alguien con un cargo tan significativo y tan importante como este, hace un discurso así, pues bienvenido. Luego hay otra cosa, que es una cosa, son los discursos, que son muy importantes, y otra son los hechos. Yo como también como con los políticos, los discursos están bien, pero quiero ver los hechos siempre. Y aquí lo mismo, ahora el discurso, chapó, perfecto.
Isabel.
El discurso ha sido pronunciado en el contexto de un acto organizado explícitamente para el reconocimiento de las víctimas de abusos, y eso ya es un hecho diferencial que no se puede obviar, ¿no? Es un paso al frente. Y él lo que ha venido a decir, aparte de pedir perdón y de ese reconocimiento del daño causado, es su propósito de no pasar página, de acompañar a las víctimas, de prestar recursos, de prestar apoyo, de seguimiento. Que eso es algo que las víctimas de abusos en estos contextos siempre han reivindicado. De repente nos han olvidado, no existimos, nos silencian, nos esconden, ¿no? Y bueno, parece ser que este es el camino, el de la reparación, el de la escucha, el del acompañamiento, que también es importante.
Sí, pero cuando yo hablaba de hechos, perdón, me acuerdo 10 segundos, hay un hecho para mí que ese sí que es el diferencial, que es colaborar con la justicia, y cuando tengan conocimiento de delitos que los denuncien y que colaboren con la justicia. Ese es el hecho, acompañar de maravilla, entender de maravilla, pedir perdón de maravilla, pero colaborar con la justicia, que estamos hablando de delitos gravísimos.
Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. O sea, al final el reconocimiento simbólico tiene que ir acompañado de justicia reparativa. Y yo me congratulo de que la Iglesia quiera transitar ese camino, por supuesto que sí.
Ha reaparecido el expresidente uruguayo José Mujica, sabéis que está muy malito. Bueno, ha reaparecido en el cierre de campaña de su partido, el Movimiento de Participación Popular. Él padece un cáncer desde hace meses, no había participado en la campaña hasta ahora porque no puede, y como digo, ha reaparecido con un mensaje de despedida pura y dura.
Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve, pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y he gastado mi juventud, mi vida, junto con mi compañera, que estoy vivo por ella y por esa otra mujer que es mi doctora. Si no me hubiera ido, los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad. Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen, van a pertenecer al mundo de los irrelevantes, de los que no sirven ni para que los exploten. No al odio, no a la confrontación. Hay que trabajar por la esperanza. Hasta siempre. Les doy mi corazón. Y gracias.
Mm.
¿Qué supone Mujica para la política latinoamericana, Pablo?
Pues pasará a la historia como probablemente uno de los mayores líderes que ha tenido la política de América Latina por al menos dos razones. La primera es por el liderazgo moral, algo que en estos momentos yo creo que no se ve mucho ni a izquierda ni a derecha, pero es alguien que trasciende por su dignidad, más allá del cargo y más allá de la orientación política, el ser un faro y ser una guía para su país y para todas las izquierdas en el continente hermano. Y luego, del otro lado, por la generosidad y el buen envejecer. Y esto yo creo que es algo que hay que reivindicar más. Es decir, ojalá tuviéramos a políticos que envejecieran como él, con esta visión amplia del mundo, generosa hacia los que vienen y con un ánimo de mejora, ¿no? Con un ánimo de optimismo. Yo creo que eso hay que reivindicarlo más. Ojalá envejeciera así.
Y 25.
Soledad Gallego Díaz.
En las pasadas elecciones autonómicas, hace solo un año y siete meses, Isabel Díaz Ayuso consiguió la presidencia de la Comunidad de Madrid por mayoría absoluta de escaños, pero eso no quiere decir que tuviera la mayoría absoluta de votantes. Votaron 3,3 millones de madrileños y 1,5 millones le respaldó a ella. El resto, 1,8 millones, optó por otras formaciones políticas. Incluso si se contara a su favor los votos de Vox, habría más de 1,5 millones de madrileños a los que la señora Díaz Ayuso ha decidido no representar, al negarse a acudir a una cita con el presidente del gobierno, como era su obligación institucional. Está claro que la señora Díaz Ayuso no tiene la menor intención de cumplir ninguna función de este tipo. Su trabajo no tiene nada de institucional, se centra exclusivamente en sus propios intereses electorales, ni tan siquiera los del Partido Popular en su conjunto. Es una táctica bien conocida en la política populista y ella consigue casi siempre llevarla a cabo con éxito. Como muy bien explican los expertos en populismo, si un día en un parlamento un gobierno anuncia una extraordinaria medida económica y al mismo tiempo dos diputados se lían a puñetazos, ¿en qué se van a fijar los ciudadanos? Sin ninguna duda, en los puñetazos. Y así estamos. La señora Díaz Ayuso buscará siempre liarse a trompadas con quien sea, incluido su jefe, antes que perder comba.
Punto y 25.
Antes de irnos, déjenme recordarles a los oyentes que se perdieron el viernes la gran cena de los idiotes con Fernando Tejero, que pueden buscarla ya en todas las plataformas de podcast. Y les anuncio que este viernes vienen dos escritores y dos actrices, Carolina Yuste, Pilar Castro, Juan Tallón y Manuel Javois.
¿Queréis saber cuándo vais a morir o queréis saber cómo vais a morir? Pensad bien, porque a partir de este momento, cada vez que alguien te pregunte cómo estás, cómo te sentís, estés obligado a mentir o estés obligado a decir la verdad del 100% de las veces.
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué preferís? ¿Qué elegiría?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes. Un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
Si no, ¿tú qué harías ante tu propio dilema?
Yo creo que mentiría.
Síguenos también en cadenaser.com y en nuestro canal de YouTube. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
Venga, cerramos por hoy. Isabel Vega, Manuel Rico, Pablo Simón. Gracias, amigos.
Gracias, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.